Placer. Leopoldo, quería comenzar por la parte que le toca a usted. Hace ya algún tiempo había denunciado que venían por lo que es la Comisión de Inteligencia del Congreso, que un poco viene funcionando y supliendo lo que la justicia no hace, que es investigar todo el entramado del lawfare, de espionaje, de todo tipo de barrabasadas que se cometieron durante la gestión anterior y que querían ir por usted, justamente jueces y fiscales que están comprometidos en esto. Bueno, ¿cómo está eso? Porque sabemos que iban fuertemente con todo el poder que tienen, mediático, judicial y económico, por esta comisión. ¿Cómo están las cosas ahora?
Bueno, usted ha hecho una síntesis y una descripción perfecta de lo que está ocurriendo. A ver, la Argentina, a partir de la asunción del gobierno de Macri, fue víctima de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, que tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en algunos lugares del interior del país. ¿Por qué digo un plan sistemático? Bueno, porque no se trató de hechos aislados, sino perfectamente articulados entre la Agencia Federal de Inteligencia, que conducían a Rivas y Magdalani, y otras dependencias, organismos del Estado. La AFIP, que concurría con espionaje fiscal, la UIF, que hacía espionaje financiero, la Dirección de Migraciones, que hacía espionaje en relación a los movimientos de personas, el Servicio Penitenciario Federal, que se encargó de hacer cableados en las cárceles para escuchar las conversaciones de los presos políticos con sus abogados, algo realmente aberrante. Y toda esa articulación se resumía en información que una vez que se reunía iba a parar a manos de la denominada Mesa Judicial, que es un organismo que no existe en la Constitución ni en la Ley de Ministerios, que presidía y coordinaba el propio Macri, que se reunía jueves por medio en Casa de Gobierno. Esa información que llegaba a las manos de esa mesa judicial, que integraban Macri, Garabano, el propio Arribas de la AFI, bueno, varios ministros, etcétera, le servía para tomar decisiones que influyeran en la opinión pública o que influyeran en la vida de los partidos políticos o de distintas organizaciones gremiales, comunitarias, etcétera. Ahí es donde se decidía si con esa información obtenida ilegalmente se armaban carpetas para presionar a determinados dirigentes o si lisa y llanamente se fabricaban causas judiciales, que es lo que generalmente ocurría. Una vez que se tomaba esa decisión en esas reuniones, que nosotros las tenemos perfectamente verificadas, porque tenemos incluso hasta los mails de las secretarias que coordinaban las reuniones, a veces citaban si iba a estar o no presente el propio presidente. Una vez que llegaba esa información allí, reitero, la utilizaban a través de estos mecanismos. Una vez que tomaban la decisión, sobre todo cuando se trataba de inventar causas judiciales con testigos falsos, falsos arrepentidos, etcétera, ahí entraba a jugar la pata mediática, le daban información a sus periodistas afines o a sus medios afines, que creaban el clima social propicio para que esa causa pareciera seria o pareciera tener visos de contenidos veraces. Y la pata judicial, que era la que instrumentaba esto. Bueno, esto significó que más o menos espiaron 304 ciudadanos, hasta lo que tenemos detectado, casi un centenar de organizaciones, reitero, partidarias, sociales, comunitarias, gremiales, bueno, incluso hasta religiosas. Uno de los espiados fue Monseñor Lugones, que en aquel entonces era presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, periodistas, incluso periodistas hasta de medios afines a ellos, por ejemplo, el Conada Mon de la Nación. Tenemos hasta filmado el seguimiento que le hicieron a esos periodistas en algunos casos. Y bueno, esto era una herramienta fundamental en el gobierno de Macri para desprestigiar a la oposición, para influir en la opinión pública, para hacerle creer a la opinión pública que se había estado en presencia de un gobierno corrupto, bueno, para generar un falso sentido común. Por supuesto, esto derivó en causas judiciales. La mayoría de esas causas judiciales se iniciaron fuera de Comodoro Py, que es el serpentario donde el macrismo tiene sus protectores, digamos. En aquel momento eran los que llevaban adelante estas causas y ahora son los que están blindando con impunidad a Macri. Pero la mayoría de las causas, para desgracia de ellos, se iniciaron afuera. Por ejemplo, una de las más aberrantes, que fue el espionaje a los familiares de los 44 submarinistas de Lara San Juan, como ocurrió en Mar del Plata, se inició en la ciudad de Mar del Plata y pasó al Juzgado Federal de Dolores. Y así ocurrió con casi todas las causas. ¿Qué pasó? Bueno, que Comodoro Py, cómplice de Macri, ha ido llevándose todas esas causas a la esfera de los tribunales federales de capital. Y esas causas, cuando llegan acá, se le sientan encima, no continúan la investigación, o van dictando parcialmente medidas para ir exculpando a Macri y sus cómplices en estas maniobras. Por eso la desesperación, ustedes lo habrán visto, cualquier persona mínimamente informada, que cada vez que aparece una causa que investiga espionaje ilegal, fuera de los tribunales de Comodoro Py, se desesperan por llevarla a Comodoro Py. Lo último es la causa de la famosa Gestapo, ese video que se grabó en el Banco de la Provincia, que ahora está en manos del juez Kreplak de La Plata, pero ya han pedido y ya han logrado hasta algún dictamen de un fiscal subrogante que también pase a Comodoro Py. Porque ahí desaparecen en el túnel del tiempo y ahí es donde empiezan a actuar los que están todavía enquistados en el Poder Judicial, que son, digamos, agentes de Cambiemos. Y no solamente de Cambiemos, del Clarín, de La Nación, de la Embajada Norteamericana y de la Asociación Empresaria Argentina, que forma el bloque de poder dominante en nuestro país. La existencia de nuestra comisión, que además le aclaro que fue creada en el año 2004, o sea, no es una comisión creada por los kirchneristas para tomarse la revancha, la venganza, es una comisión creada por la Ley de Inteligencia 520, perdón. La presencia de la comisión bicameral investigando todo esto es una molestia enorme para ese poder judicial cómplice de Macri y obviamente para el propio Macri. Macri está muy comprometido en dos causas. Una, la del espionaje a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan. Y otra, la de la Gestapo en la provincia de Buenos Aires. Las dos investigaciones han llegado hasta la puerta del despacho de Macri. Entonces están tratando de desacreditar a la comisión para bajarle el precio, silenciarla, porque efectivamente, si se llega a una investigación seria y profunda, va a quedar demostrado que la Argentina fue víctima de una estructura mafiosa que se instaló en el Estado y llevó adelante, le reitero, un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina.
Leopoldo, buenas tardes. Pablo Cora desde El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Leopoldo, hablando justamente de tema justicia y con lo que se viene ahora en el Congreso con Corte Suprema, ¿qué representación tiene hoy más que nada con esta estructura que tenemos hoy por hoy? Recuerdo, por ejemplo, a Lorenzetti cuando decía que estaba bien que la Corte sea el único de los tres poderes no elegidos por el voto popular, ya que la Corte defiende a las minorías, que daría la sensación que son las mismas de la renta extraordinaria.
No, a ver, hoy la Corte es un obstáculo para la democracia, porque incluso ha cometido tropelías, como por ejemplo legislar sustituyendo esa facultad que tiene el Parlamento, en el caso concreto del Consejo de la Magistratura. No solamente repuso una ley, mejor dicho, no solamente derogó una ley que llevaba 16 años de aplicación, sino que además repuso una ley derogada por el Parlamento. Una aberración jurídica absoluta. Es como si el Parlamento, por ejemplo, se reuniera para anular una sentencia de un juez. Es una cosa disparatada. Entonces, se han constituido realmente en un obstáculo para la democracia, obviamente son un obstáculo para cualquier gobierno nacional y popular, porque efectivamente, como quedó demostrado no solo en estos dichos de Lorenzetti, sino muy, muy recientemente en los dichos de Rosencrantz, diciendo de que detrás de cada necesidad no hay un derecho, es una corte que está dedicada a obstruir el desenvolvimiento de una Argentina con inclusión social, de una Argentina con desarrollo productivo. Ellos son representantes también de ese bloque de poder. Ellos representan, como te decía recién, los intereses de la embajada norteamericana, los intereses de los grupos económicos más concentrados, los intereses de Clarín. Hasta tal punto lo representan que hace 48 horas atrás la Cámara Argentina de Comercio de Empresas Norteamericanas en el país sacó un comunicado oponiéndose a la ampliación de la Corte. Ya ni lo disimulan. ¿Qué tiene que opinar la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina sobre cómo se va a conformar la Corte en nuestro país? Lo que pasa es que tienen que defender con dientes y uñas a este retazo que le quedó a la Corte de 3 o 4 miembros, que efectivamente representan a esos intereses. A mí no me importa si hay jueces o juezas, en este momento ni siquiera hay jueza, no hay representación de género, pero no me importa si hay juezas o jueces que son conservadores. Por ejemplo, que sea un juez que puede estar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo no lo estoy, pero eso no, a mí no me preocupa. En cualquier país del mundo hay, en las cortes, hay gente de pensamiento conservador, gente de pensamiento más progresista. A mí lo que me preocupa es tener una Corte Suprema de 4 tipos que son empleados de la embajada norteamericana, de Clarín y de los grupos económicos más concentrados.
Diputado, ¿cómo le va? Marcela Toranzo le habla desde Neuquén Capital. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Siguiendo con ese tema, con el tema de la Corte, por ahí hay mucho revuelo, muchos que están en contra, porque, pero en realidad muchos países, aún de Latinoamérica, tienen cortes numerosas, muy numerosas, 14, 15, creo que alguna por allí pueden rondar a los 17 miembros. Usted, según, no sé si ha podido apreciar o no, la reacción de algunos gobernadores, ¿cree factible que esto pueda darse sin que se dilate en el tiempo? Porque convengamos que es una deuda que se tiene con la sociedad.
Mire, no solo lo creo factible, creo que es absolutamente imprescindible, porque nosotros en la Argentina necesitamos mejorar el servicio de justicia. Cuando se instaló la primera corte allá por 1863, éramos 1.200.000 habitantes. Sí. Hoy somos 48 millones de habitantes. El servicio de justicia en la Argentina es un embudo que no le sirve a nadie. Le voy a dar ejemplos concretos. Si usted llega a la corte con un reclamo, si es que tiene la suerte de llegar después de transcurridos infinidad de años, sí, para que la corte le atienda el recurso de queja, lo primero que tiene que hacer es depositar 300.000 pesos. Que si la corte le rechaza el recurso de queja, no se los reembolsan. Y en la mayoría de los casos lo rechazan ni siquiera sin fundarlo. Ponen un sello que es artículo 280 y se lo rechazan in limine, sin siquiera fundarlo, con lo cual están violando la Constitución, porque la Constitución dice que los jueces se deben expresar en todos los casos con sentencias fundadas. Para darle ejemplos concretos de lo que estoy diciendo, por ejemplo, el caso de la quiebra del correo de Macri, que lo denunció el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando el kirchnerismo no tenía todavía ni sueño de ocupar la presidencia de la nación. Digo esto porque sí, muchos dicen, no, lo están persiguiendo a Macri. No, no. El que lo denunció por incumplimiento en el pago del canon fue el gobierno de la Rúa a Macri. Bueno, esa quiebra hace 20 años que está tramitándose. Está bien, usted me dirá, bueno, eso pasa porque detrás de esto está Macri, que tiene poder económico, que seguramente influye en muchos jueces y fiscales, etcétera. Pero hace 20 años. Hay casos aún más graves, casos de personas que estaban detenidas por homicidios, 2 chicas, por ejemplo, 2 mujeres en Misiones, que tardaron 14 años en llegar a la conclusión en la corte de que eran inocentes, la dejaron en libertad y a los 2 meses una de ellas se suicidó. Digo, además necesitamos una corte federal, una corte con integración de género y una corte con especializaciones. Si usted tiene 25 miembros, 21, 23, no importa, pero un número razonable, puede dividir la corte en salas especializadas, una sala dedicada al derecho penal, otra al derecho civil, otra al derecho comercial. Uh-huh. Entonces, es absolutamente imprescindible que esto ocurra. ¿Pero por qué no ocurre? Porque ellos están aferrados, los grupos económicos más concentrados que tratan de impedir que la Argentina se desenvuelva, como este señor de la Anónima y todos los que el otro día los vimos descaradamente mostrando lo que son, necesitan que esta corte siga en manos de estos cuatro tipos.
Moró, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué dice usted?
¿Cómo anda? ¿Bien? Le hago un par de preguntas juntas. Usted desgrane como quiera o enhebre, como siempre hace bien. ¿Se sabe ahora que el gobierno macrista compró aviones Super Etender que no andan para el G20, que llegaron 6 meses después? O sea, plata tirada. Y en su rol de diputado, ¿qué onda este proyecto de que paguen la deuda a los que la fugaron? ¿Puede salir o es una batalla ya perdida? Lo mismo que lo de renta inesperada. Le pregunto porque algunas voces del Congreso dicen 90% de posibilidad de que no salga.
Bueno, a ver, es público y notorio, lo saben todos los argentinos, que nosotros perdimos la elección de medio término en el 2021. Por lo tanto, perdimos mayoría en la Cámara de Diputados. Esto en ningún país sería algo muy grave si efectivamente la oposición, además de ejercitar, como tiene derecho, una actitud opositora o crítica, no respondiera también a estos grupos de intereses económicos. Pero Juntos por el Cambio es la expresión política, es la pata política de estos grupos que acabamos de mencionar. Ellos tienen la pata judicial, reitero, fundamentalmente asentada en Comodoro Py, y tienen una pata política que los representa a estos grupos, que es Juntos por el Cambio. Ahora bien, ¿qué está haciendo la oposición? Desde que ganaron la elección, están reeditando lo que en el pasado se llamó el famoso Grupo A, que era una oposición que se había juntado en el gobierno de Cristina para impedir que el gobierno pudiera sancionar leyes y avanzar en sus políticas de inclusión de derechos, de ampliación de derechos, de inclusión social y de expansión productiva. Se han reunido dos veces. La primera vez se reunió la oposición el año pasado para dejar al país sin presupuesto. Se juntaron para dejar el país sin presupuesto. Y ahora se juntaron para esta pavada de la boleta única, la boleta electoral. Por supuesto que frente a decisiones como, por ejemplo, promover un fondo para pagarle al fondo, uno diría, bueno, la oposición, ¿por qué se va a oponer? Si además de generar la deuda, que la generaron ellos, estamos tratando de llevar adelante un instrumento para que el peso de esa deuda no caiga sobre las espaldas de la mayoría de los argentinos, trabajadores, profesionales, productores, etcétera. Y bueno, sí, se van a oponer. ¿Por qué? Porque van a defender a no más de 200 empresas en Argentina, que serían las que tienen que afrontar el pago de una... Perdón, en el caso no, estoy confundiendo el gravamen sobre renta inesperada. Están defendiendo a los evasores que se llevaron, precisamente con la plata que ingresó vía deuda externa, dólares al exterior sin declarar. Y en el caso precisamente del gravamen a la renta inesperada, están defendiendo, como decía recién, 200 empresas, no más que eso, que tendrían que pagar una sobrealícuotas del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque obtuvieron ganancias extraordinarias que cayeron del cielo. No porque hubo un esfuerzo humano de por medio, no porque hubo inversiones de por medio, no porque hubo una decisión de expansión productiva, sino porque la consecuencia de la guerra les regaló una ganancia extraordinaria. Bueno, uno diría, tienen que acompañar, incluso en algunas provincias tendrían que hacerlo, aunque sean opositores, porque esta sobre alícuota de ganancias es coparticipable, va a ir a manos de las provincias. Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan los gobernadores de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, de Córdoba, frente a esto, porque van a tener que darle explicaciones a sus comprovincianos si no acompañan una decisión de esta naturaleza.
Claro. Leopoldo, para ir cerrando, estaba pensando mientras hablaba que esa ganancia extraordinaria no es que nace de un repollo, esa ganancia extraordinaria nos la están sacando, la estamos solventando cada uno de los argentinos y argentinas que tenemos que pagar más por los productos en los que ellos se benefician con estos precios internacionales que vuelan por los aires, lo estamos pagando a nosotros. Es guita que nos están robando a nosotros, en definitiva. Sí. Bueno, para finalizar, Leopoldo, usted es de origen radical, acompañó a Alfonsín durante todo su mandato con una militancia en la Unión Cívica Radical. Quería preguntarle algo que se habla poco, porque hablamos mucho de la interna, de la vicepresidenta con el presidente, que si le dijo, que si no le dijo, qué culpas, que esto, que lo otro. Pero hablamos poco del tema de la interna feroz que están teniendo en Juntos por el Cambio. Usted que es radical, ha llegado el parte digamos, Macri, lo voy a decir con todas las letras, a insultar abiertamente a los radicales. Usted que los conoce, ¿hay probabilidades de que la Unión Cívica Radical vaya por afuera? ¿Cómo la ve esta cuestión de la interna de Juntos por el Cambio?
Mire, es una buena pregunta. En primer lugar, respecto a la interna del Frente por Todos, o mejor dicho, el Frente de Todos, el término a utilizar no es exactamente una interna. Nosotros tenemos, como dijo Cristina Kirchner, un debate. ¿Y un debate alrededor de qué? De cómo mejorar los ingresos de los argentinos, cómo mejorar la política de redistribución de ingresos en los argentinos, cómo precisamente compensar esta pérdida que los argentinos están teniendo por el aumento de los precios internacionales, fundamentalmente de las materias primas o los commodities vinculados a los alimentos. Esa es la discusión que estamos teniendo. ¿Cuál es la discusión en Junto por el Cambio? La discusión de ellos es si van a cerrar cuando sean gobierno primero el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o los dos a la vez. Si van a liquidar en 100 días Aerolíneas Argentinas. Si van a llevar adelante una reforma laboral para terminar con las indemnizaciones por despido. Si van a llevar adelante una reforma previsional para reprivatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Ahora Patricia Bullrich incorporó al debate si van a usar los ahorros de los argentinos como hicieron en la última trampa del gobierno de la Alianza para afrontar el endeudamiento. Y ayer Gerardo Milman, un diputado que es mano derecha de Patricia Bullrich, dijo que van a eliminar el PAMI. Entonces son dos discusiones distintas, claramente son dos discusiones distintas. La nuestra está vinculada a cómo mejorar la calidad de vida de los argentinos y la de ellos está vinculada a cómo quitarle derecho a los argentinos y cómo ir a un modelo económico de entrega de recursos naturales con bajos salarios. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es diferenciar una discusión de la otra, para decirlo en términos criollos. Nosotros estamos discutiendo cómo mejorarle la vida a los argentinos y ellos están discutiendo en cómo joderle la vida a los argentinos. Claro. Y esa es una diferencia sustantiva y sustancial. Respecto al radicalismo, mire, yo estuve militando en el radicalismo más de 50 años, y más allá de que después tomé la decisión, cuando el radicalismo decidió encolumnarse con Macri, de dejar de actuar en ese ámbito, 50 años mucho tiempo y siempre uno tiene afectos, recuerdos, y eso genera esperanza. Yo tengo la esperanza de que reaccione el radicalismo. El radicalismo no puede acompañar una alianza que cada vez es más de derecha y más conservadora. No solamente porque denigran a Irigoyen, como lo hizo el otro día Macri, sino porque es un programa de gobierno que está absolutamente contrapuesto a lo que fueron los gobiernos precisamente de Irigoyen, de Illia, de Alfonsín, es decir, gobiernos que pasaron y dejaron en la historia muchísimas cosas en la historia nacional. Y no se la puede enajenar, no se la puede hipotecar esa historia. Bueno, pero no sé, veremos cómo evoluciona. Yo reitero, tengo la esperanza de que haya una reacción y se den cuenta que en realidad la historia, por lo menos, no es el presente, porque en el presente el problema de algunos dirigentes radicales es que en vez de leer la historia del radicalismo, leen las tapas de Clarín, los acerca mucho más al pensamiento nuestro que al pensamiento de esa derecha.
Sí. Leopoldo, agradecemos enormemente estos minutos con Punto Sur y con toda la Nor Patagonia a través de Radio Nacional. Le mandamos un abrazo grande.
Muy amable y gracias a todos y saludos. Muy amable.
Ahí estaba el diputado Leopoldo Moró. diputado del Frente de Todos, bueno, hablando de todos los temas, lo paseamos por todos lados, a Moró, pero muy interesante, siempre con la solvencia que tiene, el conocimiento, un hombre con mucha experiencia en la política, y bueno, vale la pena traerlo, así que muy interesante.